Escucha Conversando con tus psicoanalistas, un programa que se acerca a tus emociones, todos los viernes de 12 a 13 de la tarde, por La Voladora Radio. Este programa es posible gracias a Argentina Design, estilistas internacionales contemporáneos, ubicado en Avenida 5 de Febrero, número 5, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 978-2508 o 5516-451395. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia te invita a escuchar Conversar con tus psicoanalistas, un acercamiento a tus emociones, con la participación de la socióloga Irene Páez, el doctor Marco Bishop, la doctora Rosa María Salgado y la trabajadora social Sara Amézaga.
Este programa llega a ustedes gracias a Galería Café La Ronda, ubicado en Avenida Hidalgo, número 109, casi esquina con San Juan, Amecameca, Estado de México.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en el programa Conversando con sus psicoanalistas, un acercamiento a sus emociones. El día de hoy tenemos un tema que seguro les hará sentir emociones diversas. Posiblemente los haga sentir una emoción de alegría o de tristeza, dependiendo cada quien del ánimo que tengan o de la experiencia que hayan vivido, ¿no? Bueno, primero presento a mis compañeros. Hoy sí está con nosotros la doctora Rosa María Salgado Ortiz. Bienvenida, doctora.
Gracias, Irene, muy contenta de estar de nuevo con todos ustedes.
Está también Sara Amézaga Castro, bienvenida.
Hola, buenos días, pues todos muy atentos, el programa de hoy a mí me tiene muy atenta, espero que a todos también, creo que a todos nos involucra mucho, y pues bienvenidos.
Y también nos acompaña el doctor Marco Bicho, bienvenido Marco.
Buenas tardes a todos en la mecánica, buenas tardes a mis compañeras de la mesa.
Bueno, antes de entrar al tema, vamos a decir que es, bueno, dos anuncios. Este programa es patrocinado por Argentina Design, estilistas internacionales contemporáneos, que tienen entre todos sus, lo que hacen es cortes, mechas bicolor, tricolor, depilado de cejas, depilación facial, limpieza de cutis, uñas de acrílico, rizado, tintes, y toda una gama para que las mujeres se pongan hermosísimas, ¿no? Bueno, decíamos que el tema de hoy es emocionante. Es la vida amorosa, la relación entre hombres y mujeres. La vida amorosa por lo regular siempre ha sido como un tema de los poetas, ¿no? De los filósofos. Ellos han dicho mucho del amor. ¿Qué podemos decir nosotros los simples mortales? Hablar de nuestras experiencias, de lo que hemos vivido cada uno. Bueno, pero para que ustedes nos llamen, nos pregunten si tienen alguna duda, tenemos un teléfono para mensaje de texto, que es el 55 34 17 57 73, y el teléfono de la cabina es 97 8 52 52, por si alguien nos quiere enviar una pregunta o algo. Estamos aquí. Bueno, decíamos que, bueno, más bien no decíamos, en este contexto de las relaciones amorosas entre hombre y mujer, ¿han cambiado? ¿Tiene años que dejó de existir el amor para siempre? ¿Entre un hombre y entre una mujer? ¿Ya los matrimonios cada vez son menos? ¿Y si los hay, a los 3 años hay divorcio? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando en lo social que hace que suceda esto?
Muy buena pregunta. Primero que nada, es una cuestión natural que asociemos el matrimonio con el amor, pero hay algo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. El matrimonio es un compromiso social, hay que decirlo.
Contrato social.
Es un contrato social. Ya sea como un contrato social nada más, o un contrato, también un compromiso que se hace, si se es religioso, con una institución religiosa, ¿no? Entonces, eso es el matrimonio. Entonces, la cuestión aquí es que vamos a empezar de la cuestión de la vida amorosa de las personas. Esa es otra dimensión. Tenemos elementos sociales que nos permiten hablar de ello, como el matrimonio, como las uniones libres, que ahora están muy de moda, o las nuevas legislaciones, ¿no? En fin. Pero la vida amorosa de los seres humanos va mucho más allá de los contratos sociales. Por eso, sí es un fenómeno interesante ver que los matrimonios ya no duran como antes. Ya es hasta se hacen algo que era inconcebible, si no me puede aquí desmentir la doctora Rosa María, antes era inconcebible muchísimo antes, vamos a decir hace unos, ¿qué? ¿20 años? ¿30 años?
Más o menos. 30 años no, 30 años ya pertenece a la nueva etapa que ahora estamos viviendo, en donde empiezan las uniones libres, etcétera. Pero hace unos 40 años era inconcebible, doctor.
Inconcebible que hubiera un divorcio, que los matrimonios duraran un año o seis meses, algunos que duran de seis meses, ¿eh?
Sí.
En fin, eso era cosa de. Era. Y cuando ocurría, bueno, era un escándalo, ¿no? Era un escándalo en el ambiente familiar, en el ambiente social, en fin. Ahora no. Ahora hasta escandaloso es que dure mucho, ¿no? Hasta.
Se sorprende uno.
Raro, sí.
Entonces. ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Eso sería interesante, pero eso no tiene que ver con el amor.
Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver con el amor? Porque de repente en estas ideas o creencias que tenemos, es decir, cuando alguien se enamora inmediatamente, hay una idea de que el otro va a compartir su vida, por esta leyenda de que el amor es eterno. Bueno, decía un poeta, el amor es eterno hasta que dura, ¿no?
En ese sentido, todo amor es eterno, aunque dure 5 minutos.
Pero este de entender el amor, que bueno, ya entendemos que no es el, no tiene que ser ligado a un contrato social, pero sí han cambiado estas manifestaciones de expresarse el amor igual, ¿no? Que como es como una expresión, yo lo entiendo así. Es decir, decían que era inconcebible hace años que se divorciara una pareja, pero hoy en estos tiempos, de hecho, ya las relaciones no se plantean así como por matrimonio, ¿no? Sino a ver, vamos a ver si dura, si funciona. Y la relación en cómo se establece esta relación amorosa entre el hombre y la mujer es más, es completamente diferente, ¿no? Ya dejó de pasar eso que los señores o los hombres y mujeres que eran casaderos en esa época salían al jardín del pueblo a pasear, a dar una vuelta, ta, 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 ¿no?
Sí, se da muy de los kioscos que los hombres se sentaban en las bancas y las mujeres andaban alrededor del kiosco. ¿No? Algunos lo ven como una especie de muestra, como de ganadería. No, a mí me parece una rebaja.
Rituales.
¿No? A mí me parece un ritual muy bonito.
Son rituales y que todavía existen en algunas zonas de la República, sobre todo en el interior, y son bonitos. Es bonito verlos. A mí, digo, perdón que interrumpa, pero a mí me gustaría irme como más, no sé, cuando planteamos el tema. A mí lo primero que me surgió es muchas veces, y digo ahora con la tecnología, etcétera, etcétera, ya uno busca en internet qué es el amor y vienen muchas definiciones. Pero yo creo que muchas, muchas personas, la mayoría, de acuerdo a nuestra experiencia, tenemos una definición de qué es el amor. Y no siempre va ligada a que yo tengo una idea del amor y nada más cuando me enamoro, pues luego planteo la idea de casarme, ¿no? ¿Qué es el amor?
¿Qué es el amor? Muy buena pregunta. Algo que da pie para empezar a introducir la concepción amorosa que psicoanálisis puede aportar a este interés, ¿no? Porque no es tanto un debate, no es tanto, es un interés propio de todos los seres humanos.
Sí. No solo saber qué es, sino cómo tener el amor, ¿no?
Es que cuando se decía, ¿no? Una cosa es que en el poeta, ¿no? Que puede durar, el amor dura para siempre lo que dura, ¿no? Más que nada, el amor es un acontecimiento en la persona. Un acontecimiento que revoluciona y que puede ser una cuestión de un minuto o de 5 minutos. Es decir, estamos hablando del amor que tiene que ver con lo que se define como enamoramiento, que es la primera entrada, es la entrada para una relación amorosa, es el enamoramiento. Entonces, es este encuentro con ese objeto, como decía ahí Platón en el discurso, ¿no? En los diálogos, la galma. Se encuentra ese objeto que está en esta mujer o en este hombre, ¿no? Se le ve y es así, los pajaritos y el corazón, y se siente mariposas, como se dice, en el estómago. Ese es el primer momento del amor y es un momento sublime.
Bueno, está también desde la parte de las ciencias, hay todo un estudio que habla sobre esta etapa de enamoramiento, es algo que va con las hormonas, con la química cerebral, ¿no? A partir de ahí vemos qué nivel tenemos y cuánto dura. O sea, puede durar, están los estudios de máximo 3 meses, 4 meses, ¿no? Ya después empieza a haber problemas y hay separaciones porque la química se acaba.
¿Es una situación neurológica, biológica? ¿Puede definirse así?
Es que estamos otra vez en los debates que siempre ustedes nos meten, ¿no? La cuestión de que la biología nos quiere decir qué es lo que sentimos. Yo no conozco las neuronas, no las conozco, no he tenido la presentación.
No, yo tampoco.
Pero sí le puedo decir que las neuronas no participan, por ejemplo. Sí hay una transmisión de neurotransmisores y de cuestiones bioquímicas que ejercen, ¿no? Pero lo que es el amor es lo que les decía, esos momentos que están fuera de la realidad. Porque el enamoramiento es algo fuera de la realidad.
Sí.
¿No? De hecho, los amigos lo dicen a veces, ¿no? Un hombre queda preñado de una mujer y dice, pero si está horrenda, está jorobada, está tuerta, está chimuela, ¿no? Está gorda, está flaca. Bueno, para todos encuentran un defecto, ¿no? Pero este hombre ve a esa mujer gordobada, jorobada, tuerta, flaca, gorda.
Es que literalmente anda por las nubes.
La ve como lo más hermoso que hay. Entonces, el amor tiene que ver con algo que se sale de lo cotidiano.
Así es. Yo pensaba en esta postura científica de la química, de los feromonas, de procesos cerebrales complejos. De ser así, no sucedería lo que explica el doctor. Estaríamos como programados genéticamente, como hay estudios que dicen que nos enamoramos de cuerpos bellos, que van a garantizar al ser humano, a la especie, el tener descendencia sana, fuerte,
se busca el mejor,
vigorosa,
el mejor espécimen.
Exactamente. Y entonces, ¿dónde quedan los feos, las feas? ¿Dónde quedan?
¿Por qué se han reproducido? No se han reproducido tanto.
Cambian los gustos. El asunto, por ejemplo, es decir, es cierto, ¿no? Pero, por ejemplo, nos queda fuera algo propio de esos enamoramientos, que forma parte del enamoramiento. Es decir, el enamoramiento está en función de obtener, de embestir afectivamente un objeto para una satisfacción.
Hay una cuestión eminentemente subjetiva en el enamoramiento.
Es 100% subjetiva.
Eminentemente, claro.
¿No? Bueno, después vamos a ir primero un corte, pero antes vamos a invitar a que, si están en Facebook, a quien nos está escuchando por línea, el programa está en Facebook, ahí nos pueden dejar sus comentarios, participar, ¿no? Y bueno, si quieren hacer una llamada es el 97-852-52.
¿Cuál es la dirección de Facebook, Irene?
Está en la página de La Voladora, el Facebook de La Voladora.
Ah, entonces la página es www.lavoladora.net.
Ahí tiene su Facebook y ahí nos pueden dejar comentarios, participar, no sé, opiniones, sugerencias y todo lo que quieran, ¿no?
Inconformidades.
Regresamos.
Estás escuchando Conversando con tus psicoanalistas por La Voladora Radio 97.3 de tu FM.
97.3.
Correo electrónico.
cabina@lavoladora.net.
La Voladora Radio.
Yo soy
esta radio.
Son las 12:17.
Hablar para saber.
En lo que se refiere al bicentenario, es muy claro que nosotros, pues, como indígenas, yo soy indígena, y por una parte estamos inconformes de que, pues, siempre se ha hablado, o solamente los que, por ejemplo, los políticos, pues ellos siempre se organizan, siempre dicen, pues, hacemos esto, cuando ellos no tuvieron que hacer nada, ¿no? Pero en caso, ellos son los que se festejan, ellos son los que dicen, no, pues esto pasó y pasó, pero nadie dice, pues, que pues en verdad fueron los indígenas los que estuvieron entregando su sangre, los que estuvieron batallando para poder tener este lugar que hoy tenemos. Hoy, así como la banda, le hago un ejemplo, por ejemplo, la banda que estuvo participando, Esta es una muestra de que nosotros existimos como, como una cultura, una tradición que siempre está, pero hay veces que no se acuerdan de nosotros, hay veces que nadie dice que ahí estamos presentes. Por eso es que esta es la intención, pues que la gente de la ciudad vea también que nosotros estamos acá, que nosotros estamos con nuestra música, con nuestra vida, y que también sería importante pues de que nos dieran lugar, que todos estuvieran de acuerdo y que todos estemos reflexionando sobre esto, pues de este acontecimiento, sobre la revolución de hace 200 años, que a todos nos toca.
Vamos rumbo al bicentenario.
La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Estás escuchando Conversando con tus psicoanalistas por La Voladora Radio 97.3 de tu FM.
Bueno, regresamos. Tenemos una invitación también para que acudan a la cafetería Galería Café La Ronda. Ella está ubicada en la avenida número 109, casi esquina con San Juan. Los jueves son de trova a partir de las 8 de la noche. Y los viernes son de tríos, igual a partir de las 8 de la noche. Cada dos meses hay exposiciones plásticas. Se ofrece café, pay de limón, baguettes, molletes, cervezas, etc. El horario es de domingo a miércoles de 4 a 10, jueves, viernes y sábado de 4 a morir. Galería Café La Ronda es un espacio de expresión que abre sus puertas a todos aquellos proyectos artísticos de creadores de la región. El sábado 11 de septiembre a las 6 p.m., Galería Café La Ronda y Arte Más Resistencia inauguran la exposición Con la Mirada en el Horizonte. Habrá danza contemporánea a cargo del grupo Manos Morenas, teatro a cargo de la compañía de teatro Crucero de Noé, música a cargo de Avenida Cactus. Bueno, esa es la invitación para que ustedes quieran acompañar a Galería Café La Ronda. Bueno, regresamos. Decíamos que el amor es algo 100% subjetivo, que nada tiene que ver con la bioquímica.
Así es.
O sea, que no depende que a alguien le guste, ya a partir de eso, cualquier persona de la que se puede enamorar, aunque no corresponda a un patrón, ¿no? ni físico, ni cultural, ni económico, ni social, nada. Puede darse.
De hecho, por eso las telenovelas tienen tanto éxito. Típico del hombre rico que se enamora de la niña pobre, ¿no? Como María del Barrio. Talía y Verónica.
Una jorobada, no, había, también, ¿no?
Ahorita está una novela que es La Gorda Más Bella, ¿no? Una cosa así. En el canal.
No, ya no es gorda.
Llena de amor, cierto, es llena de amor.
Flaco, ya no es gorda.
Allá en flaco, es que sí, no podía durar mucho.
No.
Pero sí, porque ya estar gordo es un delito. El asunto es que, sí, ya es un delito, porque sale tan caro el Estado que ahora no puedes estar gordo. El asunto aquí es que siempre está esas cuestiones fantásticas, ¿no? Del amor, que es posible aún en lugares donde parece que no existe. Pero esa es la primera etapa del amor. Ese es el primer momento, el enamoramiento.
¿Cuánto dura ese primer momento?
Puede durar 2 minutos. Ajá. Puede durar 1 segundo. Puede durar años, puede durar meses, puede durar toda la vida.
Exacto, una pareja puede llevar bajo ese tipo de enamoramiento, que no es amor, toda una vida de casados.
Se enamoraron de ese hombre que vieron ese día bajo la sombra de un encino o en su camioneta Homer o en el parque leyendo un libro sobre Dostoyevsky. En fin, el asunto es que esa es parte de lo que es esa particularidad que se le coloca al otro que yo necesito para una satisfacción. Eso es el enamoramiento. Si yo le pongo a ese es un objeto de la persona, a ese objeto, ese brillo especial que hace que yo, tal cual, literalmente, como dicen los poetas, por eso siempre se nos adelantan, flotemos en el aire. Pero esa es la primera etapa del amor. Esa es la primera etapa del amor. Es el primer momento, y es un primer momento que puede durar toda la vida. O puede durar, como lo digo, un momento, un instante. Y después viene la dificultad del amor.
Perdón, esa duración del enamoramiento puede durar, ya dijo usted, desde un segundo hasta toda la vida. ¿De qué depende cuánto dura?
¿De qué depende? Pues de la pareja. De la pareja. Por eso decía, ¿qué pasa después cuando se complica? Eso es lo que yo, como se trata a partir de lo que yo deposito, es donde lo que yo me identifico con el otro. Donde decimos, ay, somos anafines, somos nos interesan las mismas cosas, pensamos lo mismo, pensamos que también todo el mundo está mal, nosotros somos los únicos bonitos.
Todo el mundo está mal.
Sí, típico, ¿no? Somos los únicos dos que sabemos cómo es el mundo, vemos el mundo como los colores que son verdaderos, en fin, cuando hay una identificación, pues, para que me entiendan.
También le encantan los corridos de narcos como a mí.
Ándale, si son del norte, ¿no?
Sí. O de aquí. No, nada más. Es en todo el país, sí.
A ver, a mí no me gustan los corridos de los narcotraficantes.
Bueno, a usted, pero yo digo, alguna chica puede decir, o algún muchacho, también a ella le gustan. Ese es el primer, es el instante, es el primer contacto.
Nos gusta la trova, nos gusta los boleros de Luis Miguel, ¿no? A algunos les gusta eso. En fin. O hasta las canciones de Timbiriche.
¿No? Sí, hay de todo.
Entonces, en fin, es donde está la identificación. ¿No? Me identifico con él, me veo yo en el otro. Ese es el enamoramiento. Como se dan cuenta, el enamoramiento es puramente narcisista. Es decir, por eso es tan bello, porque me veo en el otro. Es tan fascinador como la imagen de Narciso viéndose en el reflejo del agua.
Los ojos de Tristán, ¿no?
Exactamente.
Eso era lo que iba para ampliar un poco. El término narcisista, me estoy enamorando de mi reflejo, de mí, de mis propios gustos que veo plasmados en el otro.
Exacto.
Entonces, si ¿sí es una enfermedad ese enamor?
No, se puede ver una enfermedad, pero hay enfermedades buenas. Esa es una enfermedad muy bella. Y bueno, y eso genera el inicio de grandes pasiones también.
Claro.
Pero bien, entonces, después cuando se empieza la problemática de pareja, empezamos con la pareja. Ahí estamos hablando de un encuentro, un enamoramiento que es un encuentro narcisista, es un encuentro donde me veo en el otro.
Ajá.
Ahí está perfecto el asunto, ahí no hay ningún problema. Pero la convivencia, el trato, empieza a introducir cosas que, caray, pues como que aquí ya no somos tan idénticos, ¿no? Y bueno, entre hombres y mujeres eso empieza a parecer así. Pues digo que puede durar un instante, puede durar toda la vida, porque muchas veces lo que sí se identifica puede compensar o pesar las diferencias y entonces queda solo el enamoramiento. Pero sinceramente el enamoramiento es muy difícil que dure toda la vida. Sinceramente, es posible. Hay casos. Pero es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tiene que aparecer la diferencia. Aparece la diferencia. Es natural.
Y que me choca que ve el fútbol.
Por ejemplo.
Y a él le choca que yo vea las películas, series, novelas, no sé, etc.
Que le vea, por ejemplo, la serie esta de Sex and the City, que muchas niñas les gusta, o les gusta las novelas de García Márquez, que por ejemplo a mí no me gustan, ¿no?
Y te cuenta toda la novela.
Exacto.
Así tengo que soportar.
¿Cómo quién escribió esta de cómo se llama? ¿Pasar por las nubes?
Otra Isabel Allende.
Las novelas de Isabel Allende para mí son infumables. Pero hay mujeres que les encanta Isabel Allende, ¿no? Y por ejemplo, yo me enamoré de una mujer, por ejemplo, me enamoré de una mujer que le gusta a Isabel Allende, pero entonces empieza a decir, mira, vamos a leer Isabel Allende juntos. Y yo, ¿no te gustaría hacer otra cosa? ¿Cómo que otra cosa? Porque a mí me gusta leer a Isabel Allende y además es tan lindo y romántico, te tiene que gustar porque a mí me gusta. Pues no tanto, ¿no? Y es cuando el hombre es decente, ¿no?
Cuando el hombre es decente.
Cuando es decente, cuando no es hombre, la manda al demonio. ¿No? Y ahí empiezan las dificultades. Ahí están las dificultades de la problemática de pareja. Donde ya se introduce la diferencia. Donde se introduce, ya no somos iguales. Me gusta el fútbol, me gusta ir a pasear los domingos, pero yo los domingos veo el fútbol. O me voy con mis cuates los viernes por las noches. Y donde empiezan a introducirse las cosas que no tienen que ver con la identificación narcisista. Y es ahí donde se introduce la problemática de pareja.
Es ahí cuando las cosas empiezan a estar mal. Pero entonces, ¿cómo pues podríamos decir justo antes o tenemos ideas equivocadas? Porque así está dicho y así lo creímos. Pero antes estas problemáticas de pareja eran como más solución. O sea, no llegaban a problemas tan drásticos como la violencia.
Por ejemplo.
Ajá, donde ya no solo es esta problemática de, bueno, si ya no te quiero, ya no nos soportamos, nos separamos, ¿no? Sino que ahora entre hombres y mujeres hay una lucha, digamos, que, bueno, lo he visto más del lado de las mujeres cuando las deja una pareja o algo, quieren terminar con él, pero de verdad, ¿no? O sea, que de veras desaparezca del mundo.
Bueno, eso siempre ha estado. Siempre ha estado que cuando ya el objeto amoroso cae, entonces todo lo que se cubría con el enamoramiento aparece. Entonces empieza todo el reproche, empieza, es un maldito o es una maldita, ¿no? En fin, ¿no? Y ahí están todos los cantinos, las canciones de cantina para hablar de eso, del espanto de las mujeres, y ahí está Paquita del Barrio para decirnos el respecto.
Pero puede haber dos posturas, disculpe que lo interrumpa, doctor, hay dos posturas.
Interrúmpame.
Tanto es un desgraciado o es una desgraciada porque yo le di lo mejor que pude, aguanté sus horribles partidos de fútbol, etcétera, o el otro lado, el masoquista, es que no puedo vivir sin él, es que se lleva mi vida entera, es que hay dos posturas allí, tanto en hombres como mujeres. Los hombres también llegan a deprimirse grandemente cuando se termina una relación, haya durado unos meses o a lo mejor, como habíamos dicho anteriormente, años.
Así es,
años.
Así es.
Entonces, tal vez en un primer momento se presente este aspecto de coraje, de enojo, de impotencia.
Impotencia, muy bien dicho, exacto.
Pero posteriormente también viene una, tal vez no en todos los casos, una situación de depresión.
Ajá, o de alzamiento.
Por el abandono. El hombre y la mujer se sienten abandonados, se sienten cosas, se sienten desechos. Me dejó,
traicionados.
Me traicionó, me, exacto, abandonó, como si fuera un perro.
Ahora bien, ¿esto implica una pérdida de lo que se buscaba? No, porque entonces es la otra forma de obtener una satisfacción.
Así es, por eso es que me gustaba, quería yo resaltar estos dos aspectos, porque hay satisfacción para el sujeto desde los dos puntos de vista, tanto el agresivo como el pasivo.
También el que sufre horrible y se quiere cortar las venas, hay un placer ahí. Pues digo, esto es muy interesante, porque quien no lo ha sentido regresando del corte no los va a contestar, doctor.
Estás escuchando Conversando con tus psicoanalistas por La Voladora Radio 97.3 de tu FM.
Son las 12:31.
97.3.
Correo electrónico.
cabina@lavoladora.net.
La Voladora Radio.
Yo soy
esta radio.
XHSA,
La Voladora Radio.
XHAMECAMECA,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria.
97.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco número 70,
Barrio Panoay,
AMECAMECA,
Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez,
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio.
Un proyecto de La Voladora Comunicación.
Asociación Civil.
97.3.
La Voladora Radio.
Yo soy esta radio.
Estás escuchando Conversando con tus psicoanalistas por La Voladora Radio 97.3 de tu FM.
Regresamos, bueno, tenemos una invitación. Plantación de Iglesias Misión La Hermosa invita al tercer congreso misionero ¿Hasta dónde quieres llegar? Conferencias, talleres y música los días 7, 8 y 9 de octubre en la Alberca del Delfín, ubicado en la Avenida Revolución número 81, Santiago Cuautenco, AMECAMECA. Más informes en los siguientes teléfonos. 01-55-59-88-74-41 y el 01-55-58-71-71-77.
Ah, bueno, y no se olviden de la invitación que tenemos para el primer encuentro internacional de tunas bajo el volcán, que se va a llevar en el Centro Universitario UAM el 9 de octubre de 2010 a las 16 horas en el mismo centro universitario. Va a venir tunas de España, México, de la UNAM, de Morelos. Bueno, va a estar muy bueno, así que allá los vemos.
Bueno, les doy los teléfonos por si nos quieren hacer una pregunta. Es el teléfono en la cabina, es 97-852-52. Tenemos un número para mensaje de texto que es el 55-34-17-57-73. Para quien nos quiera hacer una llamada, alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Decíamos, doctora, que también en la persona que sufre hay esta satisfacción. ¿Hay una satisfacción en el sufrir cuando hay un rompimiento amoroso?
En los dos aspectos que mencionábamos, tanto en el desprecio hacia el otro, la rabia que se siente hacia el otro, como la depresión. La persona encuentra una canalización de la emoción por la que está viviendo a través de esos dos métodos.
¿Que sería masoquista o sádico?
O sádico. Pero hay una satisfacción no reconocida conscientemente, no reconocida. Pero usted terminó diciendo, sí, cuando nos abandonan, entonces nos emborrachamos y cantamos canciones de heridos. Bueno, no hay un disfrute en esto finalmente, como que sentimos que sacamos algo de lo que estamos sufriendo, de lo que nos está causando una emoción muy fuerte, y al revés, como tirarnos al piso y casi que nos pateen, también representa una satisfacción inconsciente para el individuo.
Así es, porque es una persona, disculpen tantito rápidamente, para poder más puntualizar aquí, porque eso es algo precisamente de lo que hemos estado hablando, que el psicoanálisis sabe de la verdad de los sujetos, que sabemos de la clínica, como lo que hablábamos la vez pasada. No podemos negar que cuando aún se está en un sufrimiento de esos, hay una intensidad tal que lo podemos notar. Se puede ver la intensidad. Y lo psíquico se rige bajo el principio del placer. Y entonces, cuando vemos una cuestión intensa en una persona, es porque está en una situación placentera. Porque no puede transmitirlo de otra manera lo psíquico. Aún que sea una cuestión dolorosa o horrible, como nos decía la doctora Rosa María. Porque psíquicamente hablando, se construye una satisfacción no de otra manera. Inconsciente, porque es la única forma de tramitar los estímulos. No se pueden tramitar de otra manera. No se tramitan los estímulos a partir de una insatisfacción, ¿no? Porque no está construido el aparato para eso. Está construido para descargarlos, no para retenerlos. Entonces, siempre es lo que sabe el psicoanálisis de su clínica. Porque los sujetos hablan de eso. Es decir, cómo lo que obtienen hasta en las peores circunstancias, una satisfacción. Ya hablamos, por ejemplo, la vez pasada de violencia, hablamos un poco de eso. Pero en estas circunstancias del amor, igual. El desamor también es igual de intenso que el enamoramiento que hablábamos hace un momento.
No, y doctor, también una cosa importante de señalar es que cuando una persona contiene esas emociones, cuando no puede canalizarlas de alguna forma, después tiene efectos precisamente en síntomas que son paralelos como resultado posteriores de esta situación contenida, de estas emociones contenidas que no pueden...
Fundamentalmente en el cuerpo. Sí. Fundamentalmente en el cuerpo. Son también trastornos de sueño, son trastornos de alimentación, porque cuando uno está deprimido o duerme mucho.
O no come,
¿no? Es decir, se va al único escenario que tenemos, que es el cuerpo. Ya tendremos un programa especial de hablar sobre el cuerpo en psicoanálisis, ya lo tenemos programado, pero el asunto aquí es decirles que ese es el escenario. Pero es la forma de tramitar.
Y si no, a gastritis, por ejemplo, a colitis. Y puede llegar a enfermedades mucho más serias cuando hay una contención muy severa de las emociones que va sufriendo una persona.
Bueno, últimamente se está hablando de la depresión como una enfermedad, ¿no? Y es muy, muy común. Yo no digo que sea una enfermedad, solo digo que también son condiciones que generan este tipo de...
Pero, por ejemplo, algo que también tenemos, a lo mejor es un tema muy importante, trabajar la depresión, porque para los psicólogos no existe la depresión. Precisamente como tenemos una cuenta que la cuestión es obtener este tratamiento por una satisfacción, no puede haber una depresión, al contrario. Entonces, la cuestión aquí más bien hay que hablar de lo que es la tristeza.
Ah, ok.
Nosotros no manejamos depresión, manejamos tristeza.
Tristeza.
La depresión no. De hecho, una depresión es más bien una sobreestima de la persona. Es una sobreestima. Eso también es hecha por debajo. Es también psicólogos dicen, no existe la... ¿Qué? ¿Cómo se dice? La autoestima.
Ajá.
Tengo baja autoestima, eso no existe. No puede haber baja autoestima. En tal caso, si alguien está enfermo de autoestima es porque está enfermo de sobreestima. Porque él pensaba que era otra cosa.
Ajá.
Y la realidad, o el otro, en el caso de la relación amorosa, le demuestra que pues no eras eso, reina, eras otra cosa. No eras una mi mujer de mi vida, eras una de paso, por ejemplo.
Ah.
Eso es muy doloroso.
No, claro, y escucharlo así también. Digo, ¿cuántas mujeres no viven el amor pensando en que van a ser el amor de la vida de la pareja? Y el hombre lo vive de manera diferente, ¿no?
O las mujeres. Yo nada más estaba mientras contigo, pero me apareció un mejor prospecto, por ejemplo, ¿no? O lo que sea, es decir, está de los dos lados.
Sí,
de los dos lados, como decimos, en todos lados, en los dos lados se cuecen habas,
¿no? Sí.
En el lado del amor, sobre todo en las relaciones de pareja, hay víctimas. Como le digo, siempre los sujetos se relacionan a partir de una satisfacción. Esa es la parte del amor que les decía, la problemática empieza la problemática amorosa. Ahora bien, hay otro amor también.
¿Otro qué?
Otro amor.
Otro tipo de amor.
Otro tipo de amor, que solo habla del psicoanálisis. Y ese es el amor entre sujetos. No entre un sujeto y su objeto de satisfacción.
Ajá.
Sino entre sujetos. En donde se relaciona a partir de la diferencia. Yo sí les digo que muy pocas personas hacen eso. Porque implica un costo. Implica el costo de mi satisfacción. De mi satisfacción narcisista, en donde solo me tengo que ver, tengo que verme en el otro. Solo tengo que verme, identificarme con lo del otro. El amor entre sujetos que habla del psicoanálisis. No entre un sujeto y su objeto. Vuelvo a reiterar. Sino desde la relación de la diferencia absoluta. Es decir, me relaciono a partir de ti, de lo que no somos iguales. En donde tú y yo no coincidimos.
En donde efectivamente yo tenga que arriesgar.
Exacto.
Lo que soy.
Mi parte narcisista, de mi satisfacción narcisista para estar contigo. Porque te amo.
¿Cuántas personas? No. Yo sí, ahora que usted dice que es muy difícil, sí, ¿cuántas personas de repente uno piensa? ¿Cuántas personas están dispuestas a, no?
Porque... Yo los puedo contar con la mano de un, los dedos de una mano y no me sobran. Pues, es decir, ¿quién está dispuesto a sacrificar su satisfacción narcisista por otro? Y eso quiere decir hacer a un lado lo que uno cree que es y lo que cree que el otro es. A ver, díganme.
Es que es complicado.
Los analistas.
Bueno, eso lo hacemos nosotros en la clínica, efectivamente. Muy
los analistas.
Eso es lo que hacemos los analistas. De... Exacto, ese es el tipo de amor. Por eso se les habla de ese amor. Ese es el que se da en el proceso analítico. El analista tiene que renunciar lo que es para y de lo que cree que es el otro para poderlo escuchar. Si no, le introduce desde aparte de lo que él cree que el otro es y de lo que yo creo que está bien.
Pero es un amor que también se puede construir no solo dentro de una relación...
Analítica,
¿no, doctor?
Sí, claro.
Si no, ya todo mundo que quiera tener un amor auténtico, pues venga, análisis.
Si quiere lo que está buscando en su vida, sí les recomiendo que hagan análisis para que lo puedan construir afuera.
Claro, esa es la idea.
Por supuesto que sí. Pueden encontrarlos de otra manera, desde su propio recorrido de su vida.
Claro.
Pero el discurso analítico es aquel que reconoce ese tipo de amor y lo ejerce en su práctica. Porque es necesario, si no, no podría hacerlo éticamente. Es la diferencia que nos distingue de las terapias las terapias psicológicas.
Ajá.
Las terapias psicológicas sí es a partir de un ideal, precisamente de bienestar. Pero si partimos nosotros, que los sujetos están en los momentos más duros de su vida, obtienen satisfacción, ¿cuál bienestar? ¿Cuál podríamos ofrecer si los sujetos siempre están en eso? ¿Me explico?
Ajá, sí, porque entonces vendrían a reforzar esta idea narcisista del no quiero perder nada, exacto, no quiero sufrir,
exactamente,
no quiero que me duela, no quiero arriesgar, y solo sería refrendar esa idea, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y entonces el mundo está mal, mi pareja está mal, yo estoy mal, y pues todos estamos mal, y cuando todo está mal, pues entonces pues mejor ya.
Nada puede salir bien.
No hay que hacer.
No hay nada que hacer más que quejarse permanentemente, y entonces decir que el amor es una basura, que el amor no existe, por ejemplo. No, sí existe, lo que pasa es que requiere no trabajo, un titipuchal de trabajo. Cuesta muchísimo.
Y cuesta todos los días. Los días, día a día. El verdadero amor es el que se construye día a día. Y empieza un nuevo día y empieza a construir. Sí, existe el verdadero amor, pero cuesta, como usted muy bien lo dijo.
Sí, partiendo de eso, no sé, a mí me surge una idea. Últimamente, bueno, en las últimas décadas, podría decir, con esto de los cambios en los sistemas económicos, políticos, etcétera, yo creo que mucha gente, cuando hablamos de costos, piensa en me cuesta día a día, pues me cuesta un chocolate, me cuesta una rosa. De repente siento también que el amor sea, el concepto amor y el concepto de relación amorosa ha sufrido una transformación, ¿no? Ya no es el me cuesta darle atención, ya no es el me cuesta, ya es el me cuesta más, como si el amor se hubiera convertido en algo que se puede comprar. Entonces digo, a mí me gustaría que pudieran hacer una
o intercambiar. ¿Sí?
Exacto. No, pero una reflexión al respecto, que no es solo no es algo que se pueda comprar, que cuando se habla de costos y sobre todo no sé, especificar un poquito más cuando usted, Rosa María, dice cuesta día a día.
Sí, claro.
¿Qué cuesta?
Se puede cambiar
emocionalmente.
Exactamente.
Emocionalmente.
Esta pregunta es muy importante porque nos retoma al principio. Es decir, porque actualmente las relaciones no duran. Uh-huh. Porque te dices que cuesta esto y lo otro. O se catafixia. Encuentro el siguiente objeto amoroso para mi satisfacción y se acabó. Eso es muy importante. Nuestra sociedad actual está al servicio, la sociedad capitalista actual está al servicio de ofrecernos objetos para nuestra satisfacción permanentemente, uno tras otro. Uh-huh. Con una rapidez que no alcanza ni para poderlo decir, espérame tantito. Rápidamente, antes del corte, porque tenemos que ir a un corte, híjole, nada más a decirle una cosa, es decir, como la situación capitalista nos dice, tenemos un objeto para ti, tenemos el nuevo aparato, el nuevo objeto de brillo, que es el objeto de consumo, pero al día siguiente ya está el nuevo, entonces tienes que consumir el nuevo porque el anterior ya no sirve, ya está caduco. No esperemos que eso no influya en las relaciones de amoros, entonces ya está el nuevo objeto amor para mi satisfacción, listo para el otro lado. Entonces es muy fácilmente desprenderse del objeto amoroso porque ya es posible tener acceso a otro nuevamente. Entonces ya no tiene que costar nada.
Ah, ok.
Bueno, después de esta cuestión vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Conversando con tus psicoanalistas por La Voladora Radio 97.3 de tu FM. Yo soy
esta radio
97.3 de la frecuencia modulada
La Voladora Radio.
Son las 12:47.
Esta cápsula llega a ustedes gracias a Argentina Design, estilistas internacionales contemporáneos, quienes te recomiendan para el alisado de tu cabello. El sistema de transformación de alisado definitivo, también llamado alisado iónico o alisado permanente. Este tratamiento te brinda resultados permanentes y solamente deberás retocar las raíces durante el crecimiento. El proceso de alisado insume de 2 a 4 horas, dependiendo del largo y tipo de tu cabello. Es un tratamiento técnico enfocado a las personas que poseen un cabello ondulado, rizado o que siempre han deseado lucir un look de pelo lacio al más puro estilo oriental. Con tecnologías altamente avanzadas, este tratamiento utiliza cuatro elementos claves para transformar el cabello. Este método transforma permanentemente el cabello frizado, rizado, ondulado, crespo e inclusive un cabello lacio grueso en un cabello maravillosamente lacio, manejable y sedoso. Esta cápsula llegó a ustedes gracias a Argentina Design Estilistas Contemporáneos, ubicado en Avenida 5 de Febrero número 5, Ameca Meca, Estado de México. Teléfonos 978-2508 o 55-16-45-13-95.
Los invitamos al tercer encuentro internacional de juventud indígena Matlalcueyet 2010.
Talleres, conferencias, obras de teatro, video, círculos de discusión.
Ven, participa en el encuentro de nuestras culturas.
28,
29 y 30 de octubre en Tetlanocan, Tlaxcala.
Más información en www.laboratorioescénico.org.
La Voladora Radio
97.3.
Estás escuchando Conversando con tus psicoanalistas por La Voladora Radio 97.3 de tu FM.
Bueno, regresamos. Tenemos otra invitación. Latidos de la Naturaleza AC invita a la campaña de esterilización para perros y gatos. Los días 2, 9, 16 y 23 de octubre del 2010 hay que registrar a la mascota en Pet Fashion, Avenida Hidalgo número 128 en Ameca Meca, Estado de México. La cuota de recuperación son de 70 pesos y bueno, hay que aprovechar esta oportunidad porque esta operación tiene un costo real de 300 a 500 pesos. Entonces invitamos a que quien quiera evitar esta pandemia de perros y gatos lleve a su mascota.
A Irene no le gustan los perros y los gatos, queda muy claro.
Sí me gustan los perros y los gatos, pero los míos, los de mi casa.
No los de la calle.
Los de la calle no, sí, como que luego de repente andan haciendo cosas en las banquetas que no son muy agradables de ver. Bueno, regresamos con el tema de que estábamos comentando.
Sí, no, definitivamente estábamos en la cuestión del costo, ¿no? Doctora Rosa María.
Así es, y hablábamos que no se refiere estrictamente a un costo económico, sino lo que había mencionado anteriormente el doctor, es cómo dos seres diferentes pueden amarse a través de sus propias diferencias, cómo el aceptar al otro como es, aunque no comparta yo sus puntos de vista, sus gustos, puede hacer que tenga cosas que sí me satisfacen y lo acepto y sé que no es perfecto y que yo tampoco soy perfecta. Y él me acepta con mis diferencias, con mis gustos, a lo mejor con mis manías.
Uy, que no tiene manías.
Me refiero a ese costo, al no otra vez vas a empezar con tu música, ¿sabes? Que me rechoca. No. A lo mejor dialogando, a lo mejor, ay, qué bueno que pusiste música, pero está un poquito fuerte, y ¿sabes qué? Que yo voy a leer un rato, voy a trabajar, si le bajas un poquito, aunque yo diga, pues sí, a lo mejor no es lo máximo para mí su música. Ese es el costo al que yo me refería.
Sí, pero ¿qué ocurre actualmente? Ah, no, es una lucha de poder.
Sí, exactamente.
¿No? Ahora no, pues es mi música, no, pero yo tengo que leer, pero ¿mi música qué? Y entonces empiezan las cuentas. Pero si tú no has hecho esto, tú no has aportado lo otro. Y entonces vean cómo lo narcisismo, la lucha del narcisismo es lo que decíamos, se dice en la clínica, lo que destruye a las parejas son el narcisismo de las pequeñas diferencias. Y eso destruye todo. Son tan pequeñas las diferencias que nos separan de los otros.
El pleito y la venganza. Ya pusiste tu música y ese modular lo compré yo, es mío, ya se te olvidó. Entonces voy y lo desconecto y no lo usas para oír tu música. Ah, sí, pues ¿quién pagó entonces la lavadora? y empezamos con las agresiones
directas.
En la
noche ya al hombre no le tocó. Sí. Ya no le tocó, porque es decir,
ni que estuviera tan contenta.
Sí, como si tuviera ganas de hacerlo contigo, ¿no? Es decir, ya desde ahí empiezan las dificultades. Entonces, después vienen las infidelidades, vienen los problemas, después se hace un desbarajuste, porque no se soporta la diferencia. Decíamos el programa pasado, el amor cuesta, odiar no cuesta nada.
¿Qué? ¿Qué pasa cuando esta diferencia es una diferencia básica entre lo femenino y lo masculino? ¿A qué me refiero? La mujer quiere ser la única. Una mujer cuando está en una relación con alguien quiere ser la única, de verdad. Y el hombre, no digo que con todos los hombres, pero generalmente los hombres no la ven como la única.
Ah, muy buena pregunta, porque es una cuestión importante.
Sí, ¿cómo construir? ¿Cómo yo como mujer digo, bueno, sí, sí quiero establecer una relación amorosa y voy a echarle muchas ganas y a partir de ahí puedo sacrificar todo, menos eso?
Ah, no. Lo que pasa es que no. Hay algo que las mujeres no entienden. Y por eso viene muy bien una pregunta que nos llegó por correo electrónico de Marco, un compañero que escuchó el programa de La Voladora, que hablábamos de la violencia hacia los que no hablábamos de la violencia hacia los hombres y que las mujeres también propician violencia hacia ellas. Y bueno, esto viene a colación porque vamos a hacer un programa al respecto de la violencia hacia los hombres, pero aparte de eso viene a colación lo que nos decía Sara. Las mujeres no conocen el universo masculino. Ni lo conocen ni no lo entienden, porque no lo van a entender nunca, porque es la diferencia absoluta. Los hombres tienen algo efectivamente que es parte de la naturaleza de lo masculino, el deseo por las otras. Siempre va a estar.
No, doctor, los está justificando. No, haga espérame, eso.
Déjame terminar. Está bien, soy el único hombre en la mesa.
Mire que somos cuatro mujeres aquí en el estudio.
Cuatro mujeres, sí, son cuatro, se va a echar un montón. El asunto no es ese, el asunto es que déjeme terminar.
Ok.
Ya brinca, ¿no? Luego cuando introduzco la cuestión del deseo por las otras, dice, ¿cómo es posible? Pues sí es posible, los hombres tenemos un deseo por otras. Cuando hay amor, un hombre puede subrogar eso. Lo deja a un lado. Pero nunca deja de estar. Es como decía Rosa María, es día a día poner en juego eso. Es dejar las necesísimas, las pequeñas diferencias afuera. Por eso es una satisfacción narcisista poder desear a las otras. Si se establece una relación amorosa verdadera, eso se deja atrás. Es decir, se subroga por el amor por la mujer. Se deja. Pero es algo permanente en el hombre. Y cada día en el amor se ejerce esa elección de no ejercer el derecho por el derecho. No es un derecho. El deseo por las otras.
Me viene, doctora, a la mente algo que he visto muchas veces a lo largo de mi vida. Va una pareja, matrimonio, y cuando es una pareja, digamos, bien avenida, pasa alguna chica guapa y puede ser una pareja madura, y el señor voltea y luego como que se acuerda que va junto a su esposa y como que vuelve a ver hacia el frente, pero como luego si no otra nada. Vez hay el anuncio de no sé qué, y la señora sigue tranquilamente caminando, y claro que percibió que al marido se le fueron los ojos atrás de la chica, pero hace como que ella no vio nada, no se dio cuenta de nada. Es inútil a veces decirle, ¿por qué la miraste? Si a veces hasta las mujeres nos llama la atención una chica así, ¿por qué decir, por qué la miras?
Ahora bien, cuando la mujer se sabe amada, sabe que aunque un hombre puede ver una mujer atractiva, la que es su mujer es ella. Entonces cuando una mujer se siente amada, a una mujer que se siente amada no le preocupan semejantes tonterías, son tonterías, sinceramente. Cuando una mujer se sabe amada, nunca se va a preocupar por semejantes tonterías, porque sabe quién es ella para el hombre. Y cuando un hombre, según la mujer, se sabe amada, es porque un hombre la ama, ¿no? Cuando las mujeres no sienten amadas es cuando se meten en semejantes tonterías, y es porque el hombre no la sabe, no la ha hecho amar, no la, es decir, no la ha hecho sentirse amada. Es una cuestión de dos, porque no se trata solo de que los hombres se dejen sentir amada a la mujer, sino que la mujer se haga amar. Y ese es otro rollo.
Sí.
Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. ¿Tenemos algunos mensajes?
No, tenemos nada más la última pregunta. ¿Por qué dice usted la pregunta que llegó fue, el amor tiene un costo, como entiendo que es de ese trabajo de día a día, pero ¿cómo se puede construir el amor? O sea, ¿de qué manera el psicoanálisis aborda la construcción de un amor?
Muy bueno, esa es muy buena pregunta. Qué buena pregunta para terminar, sinceramente. No, no tiene nombre, ¿verdad?
Sí. Laura Espinosa.
Bueno, Laura, muy buena pregunta. Gracias por tu pregunta. Porque, y qué bueno que lo hace una mujer. Qué bueno que lo hace una mujer. Porque entonces quiere decir que es una mujer que le interesa hacerse amar. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que dice el psicoanálisis? ¿Qué es lo que nos impide precisamente llevar a cabo ese día a día de trabajo para construir una relación amorosa? Nuestras satisfacciones narcisistas que se fijan desde la infancia, desde lo que creemos que somos y que no queremos modificar. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Qué es lo que ofrece el psicoanálisis? Un espacio precisamente para que esas cuestiones que nos estorban en la vida, no solo para el amor, sino para las relaciones de pareja, para el trabajo, para todo, todo aquello que nos estorba de nosotros mismos y que nos impide precisamente construir la vida que queremos día a día, se pueden trabajar en análisis y transformarlas porque las creamos nosotros. Entonces, está en los sujetos vivir un amor permanente, eternamente, pero que se construye día a día.
Bueno, pues con estas palabras para reflexionar para el otro programa, nos despedimos. Les recordamos que estamos en San Francisco número 50, esquina con Victoria. Hoy hay clínica psicoanalítica, si alguien quiere ir a visitarnos. Dejamos el número de la oficina, es 97-890-80. También por si alguien nos quiere hablar, estamos ahí para servirle. Bueno, nos vemos la próxima, doctora.
Mucho gusto de nuevo.
Marco, nos vemos el próximo viernes.
Sí, aquí nos vemos como siempre.
Sara.
Sí, de nuevo, recuerden que pueden proponer los temas de su interés y pues estaremos al pendiente para tratarlos.
Ok, bueno, hasta luego entonces.
Este programa fue posible gracias a Argentina Design, estilistas internacionales contemporáneos. Ubicado en Avenida 5 de Febrero, número 5, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 978-2508 o 5516-451395. Conversar con tus psicoanalistas. Un acercamiento a tus emociones. Es un programa de La Voladora Radio, radio comunitaria, en el que participan la socióloga Irene Páez, el doctor Marco Bishop, la doctora Rosa María Salgado y la trabajadora social Sara Mésaga. Te esperamos el próximo viernes a las 12 en punto por el 97.3 de tu FM o por internet en www.lavoladora.net. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia te invita a sus instalaciones, San Francisco número 50, Casa de los Colores.
Este programa llegó a ustedes gracias a Galería Café La Ronda, ubicado en Avenida Hidalgo, número 109, casi esquina con San Juan, Amecameca, Estado de México.
Escucha Conversando con tus psicoanalistas, un programa que se acerca a tus emociones, todos los viernes de 12 a 13 de la tarde, por La Voladora Radio.